Son las 9 de la mañana a 48 minutos. A propósito de recuerdos, Néstor, también hoy están cumpliéndose 25 años, si no tengo mal la referencia, porque arrancó en el 97, un 2 de abril. En realidad no es hoy, mañana se estarán cumpliendo los 25 años de la Carpa Blanca.
2 de abril, claro.
De la Carpa Blanca docente. Claro, muchas veces hacemos la referencia al 2 de abril y los 40 años de Malvinas o al Día Mundial del Autismo, entre otras cuestiones. Y la Carpa Blanca, sin embargo, ha tenido una importancia vital en no solamente en la vida de las y los docentes, sino del todo el sistema educativo. Estamos en contacto con Mora Pared, ella es secretaria de la Junta Ejecutiva de CETERA, secretaria adjunta de la CTA y de Derechos Humanos en UTRE. Mora, ¿cómo estás? Buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Buen día a esa audiencia. Y te agradezco mucho el recordar esta gesta. Para nosotros muy importante.
¿Qué pasó en ese 97? Porque estuvieron más de 1000 días, Mora, estuvieron casi 3 años allí en Plaza de Mayo. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Y a 25 años, con la mirada en retrospectiva, ¿qué lectura haces de ello?
Bueno, el 2 de abril, como dijiste, se cumplía la recordación de la gesta Malvina. Malvina, que tuvo como protagonista alumnos de nuestro sistema educativo también. Acuérdense, yo tuve alumnos porque trabajaba en una escuela nocturna y me sacaron los alumnos sin saber a dónde iban. Muy poco recordatorio en esa época de lo que era la gesta y fundamentalmente recordar a los jóvenes que dejaron su vida. Nosotros discutíamos un sistema educativo que sea distinto, una ley de financiamiento, discutíamos desde los sindicatos de base de CETERA y en asambleas permanentes en una época de cuando nosotros decimos, cuando viene la derecha arrasa con los derechos de los trabajadores, fue así, era una de esas épocas. Y decidimos hacer una gesta, pero en realidad no pensábamos quedarnos ni tanto tiempo, ni sabíamos lo que iba a significar esa carpa. Fuimos a la Plaza de Mayo a sentarnos, acompañando siempre las vueltas de las...
¿Mora? Ay, se nos ha cortado. Bueno, vamos a ver cómo...
Entonces, cuando quisimos poner una carpa en Plaza de Mayo, fuimos reprimidos. Entonces, grupos de compañeros, mientras tanto, mientras entreteníamos a la fuerza en Plaza de Mayo, la instalaban frente al Congreso. Una estrategia que realmente, después salió... nos favoreció. Y de ahí empezamos con una carpa chica. Cuando vimos que íbamos trazando estrategia para ir quedándonos y, por supuesto, acompañados de muchos trabajadores de otros sindicatos, de otras fuerzas que estaban peleando por lo mismo, por mejorar su vida salarial, su sistema de trabajo, sostener sus empleos. Entonces tuvimos que alquilar una carpa que nos costaba muchísimo, así que teníamos la ayuda de otro sindicato para sostener esa carpa, que además tenía los ayunantes que venían de todo el país. Tuvimos que organizar grupos de gente que pudiera estar, porque acuérdense que no te pagaban sueldos para que vayas a protestar, así que había que pagar los sueldos de algunos compañeros para que puedan estar, y era una rotación de docentes de todo el país. Mientras tanto, la gente iba apoderándose de esos reclamos que en realidad tenían que ver para el financiamiento del sistema educativo, decíamos nosotros, con una nueva ley que fuimos construyendo dentro, con la capacitación de distintos actores, y teníamos los que ayunábamos, yo fui una en un febrero muy caluroso también, ayunante de esa carpa. Uh-huh. Teníamos capacitación de todo tipo, venían economistas, en el mundo estaba la ley Barton, en Cuba, que los dejaba los cubanos sin alimento. Era un contexto difícil en uh-huh. ese momento. Uh-huh. Entonces nosotros vivíamos de asamblea permanente, pero con distintos actores, visitantes de Latinoamérica, que venían a ver esta protesta, que en ese momento era original, porque además era de docentes.
Claro, ¿sí? Claro. Mora, vos sabés que ayer, buscando data un poco y tratando de tener más elementos para la conversa, escuchaba a Estela Maldonado cuando, me parece que fue en el 2004 que hicieron también un repaso de aquella, un congreso en el que hicieron un repaso de esa gesta, porque la verdad es que también se vivió como una gesta de las y los trabajadores, como señalabas, más allá de si eran o no del sector educativo.
Así es.
Y ella hablaba de cómo es que la ley, quizás lo que se obtuvo en ese momento quizás no fue todo lo que se pedía, pero fue un camino, ¿verdad? Un camino para replantearse todas las necesidades que entonces se tenían.
Así es. Una ley que la tuvimos que trabajar en todo a lo largo del país, porque había que entender qué queríamos de la educación, hasta cuándo. De ahí salió, de esa ley también salió la obligatoriedad de la secundaria. Acuérdense que las otras leyes, el primero era solo primaria, y nosotros logramos que de 5 años hasta el final de la secundaria sea obligatorio. Una ley federal que en realidad lo que hacía es tratar como en épocas neoliberales, de privatizar, o sea, que solamente tengan una enseñanza muy pobre, los pobres, y enseñanza superior, los de las élites que todavía pugnan en el país por solamente ser los privilegiados del sistema, ¿no? Uh-huh. Todavía estamos peleando, Silvia, para que no nos privaticen parte, porque siempre encuentran cómo utilizar los fondos del financiamiento educativo que nosotros peleamos para que sea para todos. Siempre encuentran cómo sacar un pedacito de ese financiamiento para la privatización, para las editoriales amigas, para la formación en línea de lo que ellos quieren como ciudadanos. Y es una pelea continua, como decía Estela Maldonado, la lucha nunca termina, uh-huh. y menos en educación. Tenemos que enseñar a luchar también a nuestros alumnos, cómo hacerlo, qué intereses tocamos cuando trazamos una estrategia de lucha, y eso no se termina nunca.
Uh-huh. La escuela...
Y etcétera. Sabemos cómo es, generaciones, nuevas generaciones que tienen que tomar de la historia de etcétera para ubicarse en la época hoy, por ejemplo, uh-huh. y saber con qué gobierno peleamos y qué podemos sacar de él.
Claro.
No tocar intereses del pueblo o perjudicar los intereses populares.
Claro, ¿sí? claro.
Así que es táctica y estrategia todos los días, capacitación sindical, capacitación gremial. Ayer justamente en la ESMA se tuvo un reconocimiento a una de las fundadoras de CETERA, Cecilia Martínez, por el 30 de marzo, que fue una marcha que marcó un punto de inflexión en un gobierno que terminó promulgando esa gesta tan orgullosa de las Malvinas.
Uh-huh. ¿Mm? Claro.
Después de esa marcha del 30, que también los docentes fueron protagonistas.
La marcha por pan, paz y trabajo. Claro.
¿Cómo?
La marcha por pan, paz y trabajo.
Así es. Claro. Que también nos tuvo como protagonista a los docentes.
Pensaba que este periodo en particular, fines de marzo, principios de abril, es un periodo muy particular para docentes, un poco por esa marcha, como decís, otro poco por la carpa blanca, y luego también porque el próximo 5 de abril estará cumpliéndose un nuevo aniversario del asesinato, claro, de Carlos Fuentealba, así que es muy movilizante este periodo.
Por eso decía que la lucha no termina, claro. Fíjense, en qué época lo matan, claro. Lo asesinan a Carlito Fuentealba en una protesta en Neuquén, por lo mismo que siempre peleamos, financiamiento para la educación, paritarias, que nuestros chicos puedan estar dentro de la escuela,
claro,
lo claro. más que se pueda. Siempre la pelea de Cetera fue integral, no solamente por el salario docente, sino por las condiciones de enseñanza, aprendizaje, por nuestros alumnos, por condiciones en los establecimientos. Luego fue comedor, porque veíamos que los chicos se nos caían de hambre. Así que es una lucha continua la educación y tiene que ser así.
Así es. Mora, te agradecemos muchísimo por este recuerdo, que es un recuerdo vivo, porque como señalabas, la lucha es continua respecto de la carpa blanca docente, que estuvo así más de 1000 días allí. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes por recordar semejante gesta.
Así es. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Silvia.
Hasta gracias. Luego. Era Mora Pared, secretaria de la Junta Ejecutiva de CETERA, secretaria adjunta de CTA y también secretaria de Derechos Humanos en UTRE. Charlábamos con ella a propósito de estos 25 años de la Carpa Blanca docente. Son las 10 de la mañana. Pasó otra